Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Desgraciadamente, lo que nos está pasando ya lo hemos vivido. Ya pasó el verano pasado. Lo que está sucediendo en el comienzo de este verano, con retraso, es decir, no fue tan pronto y con una diferencia sustancial, que ahora tenemos vacunas, pero esto ya lo hemos vivido. Volvemos a vivir un repunte de casos de COVID, en este caso con jóvenes protagonizando los brotes. Se han disparado los casos en Cataluña, han repuntado en Galicia, en Baleares, en País Vasco, Navarra, Valencia. La incidencia acumulada entre los jóvenes supera en España ya los 250 casos por cada 100.000 y son muchos casos. 250 casos por cada 100.000 son muchos casos. Lo curioso es que en medio de este repunte, los jóvenes también menos, pero también enferman. Y algunos enferman seriamente. Lo curioso es que en medio de este repunte, la noticia es que los estudiantes del Hotel COVID de Mallorca, los que están confinados, han conseguido provisiones de alcohol. Esta es la noticia, ¿eh? En medio de un repunte por el comportamiento irresponsable de algunos jóvenes. Y hoy Sánchez ha ido al Congreso, a explicar los indultos. Y en el debate parlamentario se ha escenificado el problema que tiene Sánchez. El problema de Sánchez es que no puede contar con los partidos constitucionalistas, porque ha roto los puentes con el Partido Popular, fundamentalmente, y porque sus socios siempre consideran poco lo que hace Sánchez en favor del secesionismo. Sánchez ha defendido los indultos y ha asegurado que se compromete a no celebrar un referéndum que, por otra parte, no está dentro de la Constitución.
No habrá referéndum de autodeterminación, salvo que quienes lo defienden consigan convencer a las 3/5 partes de esta Cámara para que se modifique el artículo 2 de la Constitución española.
Bueno, pues ya les digo. Eso es lo que prometía o aseguraba Sánchez, y hoy era el día para que, bueno, Esquerra le diese tregua a Sánchez, cuando están todavía frescos los indultos, cuando Sánchez ha recibido hace unas horas al presidente de la Generalitat, de Esquerra, Aragonés, en Moncloa. Pero sus socios parlamentarios no le han dado respiro a Sánchez.
Señor presidente, usted ha dicho que nunca habrá un referéndum de autodeterminación. La verdad es que también dijo que nunca habría indultos. Así que denos tiempo.
El acatamiento significa su cumplimiento.
Y garantizar a la ciudadanía catalana y el conjunto de la ciudadanía española de que esa sentencia se va a cumplir en su totalidad.
Nadie está por encima de la ley. El debate
bueno,
del
pues
indulto es que
no se ha ocupado Rufián de tirar de la hemeroteca y recordar este sonido que acabamos de escuchar. Que no hace mucho tiempo Sánchez decía que no había indultos y que ahora dice que no habrá referéndum. Igualmente ha recibido críticas del PNV, de Bildu. Estos son los socios de Sánchez. Y los socios de Sánchez, lejos de aplaudirle o premiarle cuando ha aprobado los indultos, cuando ha recibido a Pere Aragonés, pues le critican, le atacan. Quizá la frase más interesante de las que ha dicho Rufián es la última que acabamos de oír. Denos tiempo para lo del referéndum. Eso es lo que define en este momento, esa frase es la que define la posición táctica de Esquerra. Lo hemos visto ratificado después de la entrevista de Aragonés ayer con Sánchez. En este momento Aragonés habla de autodeterminación, habla de amnistía, pero en este momento Esquerra no tiene prisa. No tiene prisa para ese referéndum. Denos tiempo. Ahora no lo quieren ahora el referéndum. Ahora lo que quiere Aragonés es, bueno, más transferencias, más dinero, más gestión de los fondos europeos y esperar a ese referéndum al momento en el que puedan cambiar los apoyos internacionales, al momento en el que los partidarios de la secesión sean más. Denos tiempo. Esta frase, estas dos palabras de Rufián explican la estrategia que tiene en este momento Esquerra, es decir, Junqueras, en la cabeza. Es lo primero que te quiero contar, pero no lo único a estas horas, porque tengo algunas noticias más que compartir contigo. En los próximos días en Tenerife se suspenderá la búsqueda de la pequeña Ana de un año y de su padre y presunto asesino, Tomás Gimeno, porque el terreno es inaccesible. COPE Tenerife, Melissa Torres.
La búsqueda de Tomás Gimeno y de la pequeña Ana se hace inabordable para el buque oceanográfico Ángeles Alvariño. La autoridad judicial y los técnicos han llegado a la conclusión de que es imposible continuar con las labores de rastreo. En los próximos días se va a autorizar el cese del operativo. El terreno submarino, donde podrían esperarse resultados, es técnicamente inaccesible. Además, se teme que el cuerpo del presunto asesino haya rodado hacia una zona fuera de la capacidad de búsqueda de los científicos.
Bueno, pues seguimos hablando de brotes de coronavirus entre estudiantes, en este caso de un nuevo brote por un viaje a fin de curso en Palma. Esta vez ha sido un grupo de 21 jóvenes procedentes de Cataluña tras el positivo de uno de ellos. COPE Mallorca, Marta Martínez.
Con estos 21 jóvenes más en aislamiento, la cifra total de estudiantes es ya de 286. Los casos positivos suben a 68, de los que 16 presentan COVID sintomático y están ahora ingresados en centros hospitalarios, y 51 COVID están asintomáticos, por lo que están en el Hotel Puente medicalizado Palma Beiber. De los 218 contactos estrechos que han sido identificados y no han dado positivo, 181 permanecen en el hotel de Palma, 20 en el de Alcudia y 16 no han sido localizados porque se han fugado.
La Guardia Civil detiene en Guipúzcoa a dos históricos miembros de ETA por organizar los homenajes a los presos que salen de prisión. Juan Baño.
Se trata nada más y nada menos que de Felipe San Epifanio, alias Pipe. Fue jefe de Comando Barcelona en los años 90 y llegó a sumar condenas por más de 200 años, aunque quedó libre en el año 2017. Nunca se arrepintió de sus crímenes. Por uno de sus atentados, una de las víctimas embarazada llegó a perder el bebé que esperaba. Junto con Carlos Sáez de Aguilaz, que salió de prisión en 2014 por pertenecer al aparato de extorsión de ETA, se le consideraba ahora la mente pensante, los que daban la orden para la realización de homenajes y Ongi Etorri a los etarras que salen de prisión. Las detenciones son continuación de las cuatro ya practicadas por la Benemérita en enero de 2020 y dentro de las pesquisas que mantiene abiertas la Audiencia Nacional. Se les acusa de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. Se valían de diversas asociaciones y organizaciones pantalla para convocar y organizar los actos de bienvenida a los presos.
Detenida en Albacete una mujer de 61 años por conducir en sentido contrario durante 47 kilómetros en la autovía A31, provocando varios accidentes a su paso.
La Eurocopa se decide en COPE.
Y Unai Simón ha hablado sobre su fallo ante Croacia. Santi Duque.
Lo ha hecho Fernando desde la concentración de la selección española en San Petersburgo, donde el viernes se medirá Suiza en los cuartos de final de la Eurocopa. El portero de España explicaba con esta naturalidad el error que le costó a la selección el 0-1 ante los croatas.
Me he martirizado un poco y lo he visto 6-7 veces, no sé. Me han preguntado muchas, oye, ¿no te molestaba el sol? No, el sol no me molestaba, es que hago mal el control. Se me escurre y intento darle salida al balón con el control y en vez de dejarlo muerto en mis pies y, bueno, sin más, un accidente. No sé cuántos controles hago en todos los partidos o cuántos controles he hecho en mi vida y nunca ninguno ha ido para adentro.
La selección se entrena esta tarde a las 6 en el Estadio Petrovski para seguir preparando ese partido ante Suiza. Informa Miguel Ángel Díaz de que está previsto que Luis Enrique introduzca hasta 3 cambios, 2 en defensa y 1 en ataque. La UEFA ya ha comunicado el árbitro que dirigirá el encuentro. Será el inglés Michael Oliver. En ciclismo alcanzamos la quinta etapa del Tour de Francia, primera contrarreloj de la carrera. Director del ciclismo en COPE, Eri Frade.
133 ciclistas han terminado su trabajo sobre los 27 kilómetros y 200 metros de la crono. Mejor tiempo en la meta para el campeón de Europa, el suizo Stefan Kuhn, del AG2R Citroën, 32 minutos y 19 segundos. Mejor español, noveno en la crono, Omar Fraile, a 1.27 del campeón de Europa. Desde las 4 de la tarde empiezan a salir los más importantes de la general. Dentro de nada va a salir Geraint Thomas, dentro de nada va a salir Primoz Roglic. A partir de las 5 menos 10 inicia su participación, a ver si defiende el maillot amarillo. Lo tiene complicado el neerlandés Mathieu van der Poel.
Gracias, Eri. En Wimbledon está en disputa ya una nueva jornada con gran presencia de tenistas españoles, Luis Basteiro.
Tres partidos con españoles en juegos de primera ronda. Verdasco empata un set a uno ante Dimitrov. Buscan también la segunda ronda ahora mismo Carlos Alcaraz y Sara Sorribes. Djokovic se impone 2-0 al sudafricano Anderson y acaricia la tercera ronda, algo que buscarán en torno a las 6 de la tarde Garbiñe Muguruza y Roberto Bautista.
Gracias, Luis. Ya saben que pueden seguir el desenlace de esta quinta etapa del Tour de Francia con el equipazo del ciclismo en COPE, en emisoras COPE+, COPE.es y la aplicación móvil de Tiempo de Juego.
Te dejamos en este momento con tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, ambiente soleado y 32 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana tendremos un tiempo similar. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes. El primero de salida por la A6 en Valdemarín y el segundo en la M40 a Villaverde sentido A4. Dificultades de salida también por la A2 en Torrejón, A3 Rivas y A4 Pinto. Un hombre de 57 años ha sido trasladado en estado grave y con una fuerte hemorragia al Hospital La Paz tras ser agredido con arma blanca en el cuello en un portal de San Sebastián de los Reyes. Y el actor y exdiputado Toni Cantó dirigirá la Oficina de la Lengua Española recién creada por el gobierno regional. Cantó, que cobrará 75.000 euros anuales, tendrá por objetivo convertir Madrid en la capital del español en Europa. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta mañana arrancaba en el Senado el primer Consejo Interterritorial presencial. Después de 16 meses, desde la primera ola de coronavirus, la ministra Carolina Darias y sus homólogos autonómicos se han vuelto a ver las caras. Hay 19 puntos en la agenda de la reunión de hoy. Van a debatir, entre otros temas, la situación de los afectados por el macro contagio en Palma de Mallorca, la vacunación de los más jóvenes responsables del aumento del contagio en los grupos no vacunados, el pasaporte COVID y la creación de un comité que evalúe la actuación del Sistema Nacional de Salud durante la pandemia. Esta es una cuestión que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Es decir, ha pasado ya un año y medio desde que comenzó la pandemia y no se ha hecho una evaluación de cómo se gestionó la pandemia, sobre todo en los primeros meses. Ese comité fue exigido el pasado agosto y septiembre por una veintena de reconocidos científicos españoles. O sea, va a hacer un año que esos científicos pidieron al gobierno una evaluación independiente e imparcial sobre la gestión de la pandemia. La petición la realizaron en un par de cartas que publicó la revista científica The Lancet. El objetivo de este comité de evaluación es juzgar la responsabilidad de las diferentes administraciones durante el colapso sanitario que vivimos, sobre todo durante la primavera del año pasado. Los firmantes del artículo exigían la independencia de sus miembros. Es muy importante evaluar las políticas públicas, sobre todo, digamos, en momentos de crisis, como fue el arranque de la pandemia, porque de la evaluación, pues luego se puede corregir, ¿eh? Es decir, la política no puede ser solo, vender a los electores ciertas propuestas o actos de propaganda. La política tiene que ser también evaluada. Busco a estas horas el análisis de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Bueno, con Lorenzo, con lo que sabemos en estos momentos sobre el virus, tenemos la variante Delta entre nosotros, casi 14 millones y medio de personas vacunadas por completo. ¿Crees que es conveniente esta evaluación? ¿Sigue siendo necesaria esta evaluación sobre la gestión de la pandemia en nuestro país?
Pues mira, yo creo que sí. Creo que además, si está habiendo tanta resistencia para hacerla, es quizá por ciertos vicios que hemos exhibido en el análisis de la situación en los meses anteriores, ¿no? Digamos que ha habido un momento en que quizás se ha intentado utilizar desde muy diversos ángulos, además, y siempre contra quien en ese momento ejercía la responsabilidad, que además eran políticos de muy diverso signo, tanto entre el gobierno central como los autonómicos, ¿no? Pues digamos que se ha planteado una exigencia de responsabilidades que iba más bien por la vía de desacreditar al rival político que de establecer pues un análisis realmente ecuánime, ponderado y constructivo de lo que nos sucedió. Lo que nos sucedió desbordó absolutamente a todo el mundo. Desbordó a la superpotencia mundial y a la superpotencia emergente. Y bueno, la superpotencia emergente lo logró controlar recurriendo a métodos que no son tolerables en nuestra sociedad. Por tanto, yo creo que ahí nos equivocamos todos, o se equivocó todo el que emprendió ese camino. No descarto yo que en alguna conducta muy puntual pues pueda haber negligencias y responsabilidades que incluso pues en su día tengan que dilucidar, y ya lo harán así, porque habrá las denuncias oportunas y la instrucción judicial correspondiente a las autoridades judiciales. Pero en general creo que todos deberíamos asumir que esto nos desbordó, nos sobrepasó. No porque no fuera previsible, porque había avisos desde hace años, ¿no? Sino porque, bueno, la sociedad en su conjunto no los atendió. A partir de ahí, creo que lo que sería inteligente es analizar todo aquello que en esa situación de desbordamiento no hicimos bien y se podría haber hecho mejor, alejada ya la sombra de esta imputación o de este encarnizamiento con el rival político, y sobre todo, qué fue lo que no hicimos bien en términos de anticipación. Sobre todo, qué es lo que podríamos, de cara a un riesgo eventual semejante en el futuro, hacer mejor en riesgo en términos de prevenir, anticipar, estar menos indefensos, estar menos desconcertados que como afrontamos el embate de esta pandemia.
Lorenzo, vamos a ver si los científicos que reclamaron esta evaluación la siguen considerando necesaria. Saludo para ello a dos de los que firmaron aquella carta publicada en The Lancet: el exconsejero vasco de Sanidad, experto en salud pública y gestión sanitaria, el doctor Rafael Bengoa. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y el profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago, el doctor Juan Jesús Gestal Otero. Buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes.
¿Creen ustedes que sigue siendo necesaria la auditoría o auditar la gestión de la pandemia tal y como lo pidieron ya casi hace un año, doctor Bengoa?
Sí, claro, porque por una razón muy simple que se acaba de mencionar, que de las pocas cosas en que se ha puesto de acuerdo pues todo el mundo científico es que va a haber más pandemias, va a haber más crisis, por, digamos, obviamente, la globalización y las crisis de medio ambiente que tenemos. Por lo tanto, el caldo de cultivo está ahí para que tengamos más. Y si eso es así, pues necesitamos aprender rápidamente de esta para corregir el tiro, sí.
Doctor Gestal.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo. El objetivo no es culpar a nadie, sino aprender de los errores. Eso es lo que es fundamental, y como pandemias vamos a tener más. Hay cosas que ya son obvias, que todo el mundo las ve, decir, no, sí, aquí esto tendría que haberse hecho mejor, pero una evaluación independiente, por tanto, una evaluación bien hecha, que no esté condicionada por nadie, pues podrá poner de manifiesto muchas otras cosas que se podrían haber hecho mejor y que nos servirán para en el futuro hacerlas mejor.
Bueno, cuando ustedes piden esta evaluación, ya digo, es agosto o septiembre, creo, del año pasado, ha pasado mucho tiempo. ¿Está más claro ahora? Ustedes tienen, digamos, sin hacer esta auditoría que requiere un trabajo detallado, ¿ustedes tienen claro en qué se equivocó el gobierno, los gobiernos, la sociedad? ¿Cuáles fueron los errores de gestión fundamentalmente, doctor Bengoa?
Yo creo que todos tenemos una opinión, pero precisamente por eso hay que hacer una evaluación con un método, porque eso nos dará, digamos, más credibilidad. Si no, lo que yo pueda decir pues se convierte en una opinión. Y lo que es importante es que sabemos del mundo de la aviación, cuando hay un accidente de avión, el mundo de los accidentes nucleares, sabemos qué método aplicar. Primero, tiene que ser rápido. Segundo, como decía el doctor Gestal, que no, las preguntas que uno hace no son de quién ha sido la culpa de que el rastreo no funcionara bien o de quién ha sido la culpa de que la desescalada fue precipitada, sino lo que se pregunta es qué es lo que ha pasado aquí. Se buscan hechos, se aprende y luego se busca a alguien para hacer las mejoras. Por lo tanto, esto lo sabemos hacer en los hospitales cuando hay un problema, en lo nuclear y en la aviación. Entonces, ahora que ha habido obviamente 90.000 muertos, pues no hacer una evaluación independiente e imparcial pues sería algo que la sociedad civil tendrá que juzgar si es aceptable o no.
Doctor Gestal.
Bueno, sí, poco más se puede añadir. Claro, lo ideal es que ya se hubiera hecho, porque si se hace, lógico, en la primera ola nos hubiera servido para la segunda, para la tercera, o sea, ya habría aprendizaje, porque ha habido errores que se han vuelto a cometer, ¿no? Y claro, todo eso se habría evitado, ¿no? Pero bueno, la dicha nunca es tarde cuando llega, ¿no? Y bueno, que se haga ahora, pues también me parece bien y nos podrá servir.
Es que hace ya casi 10 meses, ¿no? Que el gobierno prometió esa auditoría para no repetir errores y no llega. Es decir, ¿cuáles son los elementos? Es decir, ¿cuál es la composición del equipo auditor y cuáles son, digamos, las cuestiones fundamentales sobre las que tendría que trabajar, doctor Bengoa?
Pues independiente, imparcial, neutro, para que vaya adquiriendo credibilidad y que el proceso permita que la gente entrevistada, que la gente que tiene datos, que la gente tal, se sienta segura, y por lo tanto esas conversaciones son privadas y uno va llenando un informe con una batería de y un proceso de pues casi de investigación. Y al final, si eso obviamente se hace bien, pues se añade en el informe las correcciones que se tienen que construir para impedir una recurrencia. Y por lo tanto, estamos muy lejos todavía de ese proceso, que no ha empezado todavía en serio.
Doctor Gestal.
Sí, bueno, nosotros habíamos incluso se ha elaborado un documento que se publicó en Galicia Clínica, en el que se daban pues unas directrices, unas líneas generales de cómo podría hacerse la evaluación. Hay muchos modelos de evaluaciones, se han hecho en otros lugares, hay modelos de la Organización Mundial de la Salud, y además aquí la evaluación que se pretende hacer no es solo de las actuaciones del gobierno central, sino de todos los que han tenido capacidad y que han gobernado, o sea, de todas las autonomías, donde hay, pues por tanto, ahí hay diferentes partidos políticos al frente. No se trata de hacer un juicio político, se trata de ver qué es lo que no hemos hecho bien. Entonces hay que recoger información de la gobernanza, de cómo se ha hecho. Habrá que recoger informes también sobre la situación de nuestro sistema nacional de salud, qué es lo que ha fallado, sobre todo en la salud pública, que es la cenicienta del sistema. Habrá que ver por qué todo lo que pasó en las residencias de mayores, donde ha habido una elevadísima mortalidad, la responsable de la gran mortalidad que hemos tenido en la pandemia. Bueno, hay muchos sectores en los que hay que recoger y analizar la información.
Fíjense que están ustedes reclamando lo que ya pedían el verano pasado y que ahora nos encontramos en un nuevo cambio de tendencia, o sea, volvemos a tener una subida de la tasa de incidencia, especialmente es alta la tasa de incidencia en los jóvenes, 250 casos por cada 100.000. ¿Cómo de serio y de grave es este cambio de tendencia que hemos visto en los últimos días, doctores? ¿Y qué habría que hacer? Porque es cierto que la vacunación avanza, que la población de más riesgo ya está vacunada, que cada vez los vacunados son más jóvenes. Pero claro, es que las últimas noticias nos hablan de una subida de la tasa de incidencia alta, que ha llegado a niveles muy altos en los jóvenes. ¿Cómo de preocupante es y cómo se puede afrontar?
Bueno, no sé si yo creo que quiere que empiece yo.
Adelante.
Si quiere que empiece yo, bueno, hay que ver que esto que ha ocurrido, lo que ha ocurrido en Mallorca, podríamos decir que ha sido como un accidente, ¿no? Un megabrote que nos viene a decir varias cosas. Nos viene a decir, en primer lugar, que la pandemia no se ha terminado y que estamos todavía en riesgo. Nos viene a decir que los jóvenes que hasta ahora, pues que se veían como más libres, hasta se decía que tenían un menor papel en la transmisión, no es cierto. También pueden verse afectados, bien es verdad, que no van a sufrir cuadros graves. Bueno, y ahora con esta publicación de este informe, con las incidencias por grupos de edad,
sí,
pues nos está diciendo de que habría que valorar el que en este colectivo de 20 a 29 y de 12 a 20 años, pues priorizar en ellos la vacunación, porque tienen unas incidencias muy altas y además tienen una gran movilidad y pueden influir en que esto, pues como un accidente, pues que no sea solo un accidente, sino que tenga mayores consecuencias.
O sea, los jóvenes, y quiero decir, en este momento, con esa alta tasa de incidencia, están, digamos, contribuyendo a que haya más virus en circulación. Doctor Bengoa.
Sí, bueno, hay que decir que además ya no está entre nosotros solo la variante inglesa, sino la más transmisible, la Delta, y ahora está apareciendo otra que ha hecho otra mutación en la variante Delta, que es la Delta Plus. Por lo tanto, lo que nos está diciendo este virus es que va a seguir mutando para marearnos, eso está claro. Entonces, tenemos que dejar de subestimar a este virus, saber que no podemos desescalar de forma imprudente y en cuanto a su pregunta, pues es evidente que ya hay que hacer lo que se ha decidido, creo, en Cataluña hoy, que es básicamente seguir vacunando por edades, pero ampliar y dejar que los jóvenes soliciten poco a poco su vacunación. Y hay que estar vacunando de lo antes posible, de 12 a 18 años y de 18 a 30. Eso está clarísimo. Ningún país, hay que decir, ha controlado la variante Delta de momento y no creo que vayamos a ser nosotros los primeros.
No tiene una mayor mortalidad, es más dañina, es más contagiosa, pero no necesariamente más dañina, ¿no? La variante Delta.
Sí, es más dañina. Es más dañina porque infecta más gente, por lo tanto acaba más gente en el hospital, claro, en una UCI.
Sí, pero en sí misma.
Y la única buena noticia es que la vacuna sirve contra estas también.
Lo que pasa es que, claro, si seguimos dando, por supuesto, que subestimando, como usted dice, el virus, pues esperemos no tener que no llevarnos una sorpresa en un determinado momento. Doctores Bengoa y Gestal, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Un abrazo.
Lorenzo, rematas.
Pues mira, yo me fijaría especialmente en algo que ha dicho el doctor Bengoa, ¿no? Y que yo creo que los que en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Y lo digo en primera persona, nos hemos dedicado a la auditoría de algo, en mi caso yo me dediqué a la auditoría financiera, sabemos que precisamente la ventaja que tiene un análisis exhaustivo, sistemático y que está hecho con bases científicas, es que te lleva más allá de la intuición y más allá de la opinión y más allá del a mí me parece que o tengo la sensación de o parecería que, ¿no? Todo eso no va vale para nada, efectos de tomar decisiones. Si uno quiere tomar decisiones y, por ejemplo, pues evitar disparates como el que hemos propiciado recientemente, ¿no?, de empotrar a 4.000 chavales en un ferry e invitarlos a barra libre durante 15 días, además pagado por sus padres, pues a lo mejor esta auditoría nos podría dar bases precisas sobre lo que se puede, no se puede hacer, y nos permitiría elaborar protocolos que nos ayudaran a que la próxima desescalada en una situación análoga a esta no la hagamos al tuntún como la estamos haciendo ahora y nos evitemos disgustos tan tontos como los que nos estamos llevando.
Gracias, Lorenzo.
Hasta mañana, Fernando.
Paloma Serrano nos trae un interesante mensaje de la Mutua. Buenas tardes, Paloma.
Hola, Fernando. Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, fíjate, hay muchos amigos, oyentes, que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. Bueno, ¿y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación? La verdad es que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Compruébalo en el 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, a veces se confirman los tópicos, ¿eh? Los tópicos de que los españoles siempre llegamos a última hora. Es decir, desde hace 20 años podemos canjear las pesetas en euros, pero claro, el Banco de España le ha puesto un límite al plazo. Es decir, había que poner un límite y el límite es hoy. Hoy es el último día para cambiar las pesetas. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, pues que hay colas kilométricas en la sede del Banco de España. Y en la sede del Banco de España aquí en Madrid, en 15 sucursales que tiene el Banco de España por todo el país. Porque todavía hay 1.500 millones de euros en pesetas sin canjear, que es una pasta. Bueno, pues queremos hacerle aquí un homenaje a la rubia, a la peseta. ¿Cómo recuerdas la época de la peseta? ¿Qué anécdotas tienes en pesetas? Anécdotas en pesetas queremos esta tarde. ¿Qué fue lo último? Si te acuerdas, a ver si os acordáis de qué fue lo último que pagasteis en pesetas. Y otra cosa muy importante, es decir, las pesetas físicas desaparecen, pero hay todavía gente que sigue haciendo conversión a peseta. Oye, ¿pero esto cuánto vale? Pues miles de euros. ¿Y eso en pesetas cuánto es? Todavía hay gente que lo pregunta, ¿no? La peseta física se va, pero nuestros recuerdos siguen vinculados a la peseta. ¿Qué anécdotas tienes? ¿Sigues todavía utilizando las pesetas? ¿Sigues haciendo conversión de euros a pesetas? Candela, cuéntanos, ¿qué están diciendo los oyentes?
¿Qué tal, Fernando?
Pues Celia, cuéntanos
desde Oviedo,
Celia, ¿qué están diciendo los oyentes?
María Ángeles nos demuestra que tiene muy buena memoria.
Lo último que compré fue un carro de la compra. O sea, cuando iba al supermercado y con 5.000 pesetas comprabas pues prácticamente para todo el mes. Ahora es impensable. Entonces, bueno, pero bueno, tuvimos que incorporarnos a Europa y era condición indispensable. De todas las maneras, pues yo ahora mismo pienso en euros, por supuesto, en pesetas no. Porque si pienso en pesetas, igual no compro ni la mitad de las cosas que compro.
Pues mira, oye, mejor, hay que saber adaptarse.
Sí, sí. Y mira, tú, Celia, vamos a ver, yo quiero decir, no quiero ser indiscreto, pero tú, quiero decir, si te decimos...
No tengo ni idea, Fernando, no.
Exacto.
O sea, no tengo ni idea, mi padre lo intenta, pero no hay forma.
166,386 céntimos de peseta, ¿a ti a qué te suena eso?
Pues mira, me voy a tirar a la
166
piscina.
Pesetas.
Te
¿Tú
digo,
cuánto crees que
te
son?
Digo...
¿Cuánto crees, Celia, cuánto crees tú?
Un euro, ¿cuántas... te voy a decir.
¿Un euro? Muy bien.
Ah, bueno, mira,
Celia,
mira.
Te lo sabes perfectamente. 166 pesetas con 386 céntimos. Bueno, esos son más de céntimos. Es un euro. Bueno, pues recuérdanos, Celia, ¿dónde pueden mandar los oyentes sus mensajes?
Pueden mandarnos sus mensajes al Twitter de @latardecope. También, si prefieren, pueden hacerlo en facebook.com/latarde o notas de audio, al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tras un partido histórico,
final del partido.
España cuartos.
Luis Enrique con todo su cuerpo técnico.
La
la selección imparable en su camino en la Eurocopa.
Somos una máquina imparable.
Y este viernes se ve las caras con la sorpresa de la Euro. Suiza.
Suiza se carga la campeona del mundo.
Desde las 5 de la tarde, Suiza, España.
Salta España, Manolo.
Con toda la emoción. Vive con nosotros otra tarde de infarto.
100% español.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Número uno. Los números uno del deporte.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y la instalación es gratuita?
Claro, gratuita y realizada por profesionales. Y además, sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 31 de julio. Y después por 45 euros al mes. Contrátala en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocar de cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo, con las que verás de lujo a cualquier distancia, por solo 229 euros. Solo en multiópticas.
Ay, así de relajado te quedas cuando reservas los libros del cole al mejor precio en El Corte Inglés y te olvidas este verano. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes hasta un 10% de regalo con tus libros de primaria y secundaria para tus futuras compras del 5 de agosto al 31 de octubre en todo. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? EI. Somos EI. Entra en eienergía.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Ay, así de relajado te quedas cuando reservas los libros del cole al mejor precio en El Corte Inglés y te olvidas este verano. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes hasta un 10% de regalo con tus libros de primaria y secundaria para tus futuras compras del 5 de agosto al 31 de octubre en todo. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Atashi Cellular Cosmetics, rejuvenecer, nutrir y reafirmar la piel del contorno es fácil. Con micropigmentos iluminadores y células de flor de Edelweiss para un look natural. Atashi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Cuando lo tenía todo es cuando yo siento que Dios me pide un cambio.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia.
Mm-hmm.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues tenemos una última hora en este momento sobre los estudiantes, los jóvenes confinados en el Hotel COVID de Palma. Se había recurrido este confinamiento y se ha pronunciado ya la juez que se encarga del asunto, el juzgado contencioso número 3 de Palma. ¿Y se ha pronunciado en qué sentido? Pues ha confirmado el confinamiento de aquellos que han dado positivo, pero ha decidido levantar el confinamiento a aquellos jóvenes que han dado negativo en los test. Los jóvenes que han dado negativo o no se hayan sometido a la prueba no estarán sometidos al confinamiento decidido por la Consejería de Salud Pública de Baleares. Esta es la última hora desde Baleares. Si tenemos algún dato más, enseguida te lo ampliamos. Y hoy hemos tenido en el Congreso de los Diputados la comparecencia de Pedro Sánchez para explicar su decisión sobre los indultos, comparecencia que se producía horas después del encuentro entre Sánchez y Aragonés. En esa comparecencia, Sánchez ha asegurado que nunca habrá referéndum tal y como piden los secesionistas.
No habrá referéndum de autodeterminación, salvo que quienes lo defienden consigan convencer a las 3/5 partes de esta Cámara para que se modifique el artículo 2 de la Constitución española. Ya les digo yo que el Partido Socialista Obrero Español nunca jamás aceptará ese tipo de derivadas.
Bueno, y a esto Rufián le ha contestado dándole a Sánchez donde más le duele, recordándole que el propio Sánchez también dijo en su momento que no habría indultos.
Señor presidente, usted ha dicho que nunca habrá un referéndum de autodeterminación. La verdad es que también dijo que nunca habría indultos. Así que denos tiempo.
Denos tiempo, ha dicho Rufián. Nacho González Galán nos va a ayudar a comprender lo que ha sucedido en el Congreso y en la actualidad hoy. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Si te parece, hablamos con Ricardo, que ha estado y sigue muy atento a lo que sucede en el Congreso, para que nos cuadre, que nos recuerde, porque han sido muchas intervenciones, muchas tomas de posición, no solo de Sánchez y de Rufián, no solo de Esquerra y del Gobierno. También, bueno, ha tenido una posición muy clara el Partido Popular. Ojo con otros socios también de Sánchez que no le han aplaudido por lo último que ha hecho. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando, Nacho. Bueno, lo cierto es que prácticamente el debate, que también incluía dar explicaciones sobre los últimos consejos europeos, ha girado en la defensa de Pedro Sánchez de la vía de los indultos, pese a reconocer que no tiene garantías de su éxito, y su promesa de que el PSOE jamás aceptaría el referéndum de autodeterminación. A esto último que hemos escuchado de Gabriel Rufián, a esa mofa de Gabriel Rufián, buscando evidenciar la debilidad del presidente, Sánchez solo ha respondido pues con la necesidad de arriesgar a que a uno le llamen traidor aquellos que se oponen a cualquier tipo de convivencia y de diálogo, porque en la réplica 45 minutos los ha empleado el presidente en tirar de hemeroteca con todos los acontecimientos en Cataluña bajo los gobiernos de Mariano Rajoy para golpear a Pablo Casado, que hoy Pablo Casado sí que ha anunciado haber presentado los recursos a los indultos en representación de los españoles afectados por el proceso. El líder del PP precisamente ha sostenido que Rufián es el jefe de Sánchez, que lo ha humillado y que si cambia las mayorías de elección del Tribunal de Cuentas lo denunciará. A sumar también las ofertas de apoyo de Abascal y arrimadas al Partido Popular para una moción de censura. Pero en definitiva lo que ha demostrado todo este debate, y que Pedro Sánchez durante 7 horas y 20 minutos de debate infumable, según la definición de Pablo Casado, haya centrado en todo esto el foco, lo que demuestra es que tiene todavía el presidente mucha campaña de persuasión por delante que hacer ante buena parte de la opinión pública.
Gracias, Ricardo. La crónica de una jornada parlamentaria intensa. Nacho González Galán, vamos a ver. Primero, ¿Qué te ha llamado la atención de las explicaciones de Sánchez? ¿Qué has encontrado de nuevo? O si has encontrado algo, si has encontrado algo, por ejemplo, en la promesa de que no habrá referéndum. Sánchez, Nacho.
Bueno, nunca digas nunca jamás, en Sánchez tiene un riesgo, ¿no? Es decir, yo creo que bien estaría que al presidente le asesorasen, por favor, de que no comprometa jamás su palabra, porque el gran problema que está teniendo el presidente del gobierno para construir el relato de los indultos es que está faltando a su palabra en campaña, a su palabra en los primeros años de gobierno, y eso es todo un problema. Hombre, ha llamado la atención la forma y manera en la que Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra, que no es que solo sea el portavoz de Esquerra en Madrid, a mí me consta que ha tenido un papel muy activo en la negociación de los indultos, también en la puesta en marcha de esa mesa de diálogo de nuevo después del verano, pues hombre, que Gabriel Rufián venga a evidenciarle y a sacarle los colores, al final pone a Sánchez frente a su espejo. También es cierto que el Partido Popular tiene una posición muy delicada, ¿no? Porque a Pablo Casado, cuando no le aprieta con este asunto en la calle Rosa Díez, le aprieta a Abascal en el Parlamento. Entonces, eso hace que hoy el líder de
pero
la oposición...
Pero estás sugiriendo entonces, Nacho, que no encuentra el PP, digamos, el hueco exactamente, porque ha vuelto a pedir la dimisión, ¿no? Es decir, en este
claro,
momento,
claro, pero lo cierto y verdad, Fernando, es que por lo que hemos visto y cómo se han ido pronunciando todos los grupos, Sánchez, poco más o menos, que tiene ya atados los próximos presupuestos, hay legislatura para rato, y tú imagínate 2 años diciendo aquello de váyase, señor Sánchez, ¿no?
Claro, pues claro, eso es lo que es decir, PP.
Es una cantinela eterna, ¿no?
Exacto, es decir, si parece que la legislatura aguanta y si cada vez que hay un cierto debate vuelves a pedir la dimisión, pues te pones en una situación complicada. Hay dos palabras que me han resultado especialmente significativas en Rufián. Cuando se ha referido al referéndum ha dicho, denos tiempo, señor Sánchez. Vamos a ver, esto, digamos, explica la táctica de Esquerra, porque hay quien dice, yo no sé si eres de esa opinión, que en este momento... después, sobre todo, lo que hemos visto en las últimas horas de ese encuentro entre Aragonés y Sánchez, hay quien dice que la táctica de Esquerra en este momento es, bueno, vamos a ver, nosotros negociamos a corto plazo con el gobierno, negociamos pues más transferencias, más dinero como siempre, más gestión de los fondos europeos. Y lo del referéndum, bueno, sí, seguimos hablando de autodeterminación y seguimos hablando de amnistía, pero eso lo dejamos para un plazo más largo, bueno, pues cuando haya más apoyos sociales, cuando la opinión pública o las instituciones internacionales cambien de posición.
Esa es la postura de Esquerra, ¿no? Patadón para arriba, ¿no? Balón hacia lo largo ahora en estos tiempos de Eurocopa. Yo creo que tú lo decías a las 4 de la tarde, Fernando, y acertabas. Es decir, ni a Sánchez, ni a Aragonés, ni al presidente de la Generalidad les interesa ahora mismo jugar esta partida. Quieren ganar tiempo. Sánchez gana pues poco más o menos que garantizarse la legislatura, y Aragonés gana afianzarse en el puesto de la presidencia de la Generalitat, al que ha llegado de rebote, de milagro y por los pelos, y con unos socios que le están vigilando para que precisamente no abandone la vía independentista y la vía de la independencia unilateral, ¿no? Entonces yo creo que a ambos les interesa. ¿El precio de eso? Pues el precio de eso lo vamos a empezar a ver a partir de la reunión a final de septiembre de la mesa de diálogo y sobre todo de la negociación presupuestaria, Hoy que andáis haciendo las conversiones de euros a pesetas, pues desde luego si pusieras a Celia con la calculadora, a ver cuánto supondría esto en millones de pesetas, ya te digo que el apoyo que Sánchez va a lograr le va a costar una auténtica millonada. Vamos,
Nacho, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Un abrazo fuerte.
Estados Unidos está bajo una ola de calor sin precedentes.
It's never been hotter across the Northwest. A record 112 degrees in Portland, Oregon, 110 in Eugene, Oregon, 104 in Seattle, Washington, marking the first time.
Bueno, esto significa que las temperaturas están muy altas. Esto es por lo que se refiere a la costa oeste. También en la costa este hay temperaturas muy elevadas.
10 states are under heat advisories and emergencies have been declared in Boston and Philadelphia.
Boston y Filadelfia son costa este, temperaturas muy elevadas. Y en Canadá la situación también es extrema. Solo en 4 días 100 personas han muerto, la mayoría personas mayores o consecuencia de las altas temperaturas que afectan a la Columbia Británica, al oeste del país, en la costa del Pacífico.
Unbelievable, Ian. We've surpassed the 47 degree mark and now we're getting close to 50 degree temperatures.
Está diciendo esta persona que las temperaturas rondan los 50 grados, que la situación es increíble. Jorge Alcina es catedrático de Meteorología de la Universidad de Alicante. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos y en Canadá para que tengan esta ola de calor tan fuerte?
Bueno, están teniendo lo que aquí llamaríamos una ola de calor de aire sahariano. Bueno, allí tienen también una masa de aire muy cálida que en verano se forma en la parte de México y del sur de los Estados Unidos, y está afectando a estados que, bueno, pues no es muy frecuente que afecte esta masa de aire, ¿no? Y las consecuencias ahí están, ¿no? Se están batiendo récords de temperaturas máximas, de extremas de temperatura. Y bueno, hay que decir también que está siendo una tendencia de la última década, ¿no? Ya no es algo tan raro que todos los veranos tengamos que hablar de olas de calor, cuando no es en el espacio de Norteamérica, es en el espacio de Asia, de lo que era la antigua URSS, de Rusia o de la Europa más oriental. En definitiva, bueno, que cada vez es más frecuente esta llegada de dinámicas atmosféricas cálidas, subtropicales, hacia latitudes altas en verano, ¿no? Y bueno, también lo vivimos aquí en España, claro.
Bueno, esto lleva, lógicamente, a grandes incendios, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, en California estamos viendo un incendio que ha quemado 5.400 hectáreas. Un incendio al que han bautizado como incendio de lava. Es la pregunta de siempre, Jorge, pero no podemos dejar de hacerla. ¿Esto tiene que ver con el cambio climático?
Bueno, pues claro, hace unos años diríamos, todavía tenemos dudas, ¿no? Pero es verdad, Fernando, que cada vez estamos teniendo menos dudas sobre la cuestión, ¿no? Es decir, que con tanta frecuencia, verano sí, verano también, estemos batiendo récords de temperatura, se estén produciendo estas llegadas de masas de aire tan cálidas a latitudes, pues que no era tan frecuente, ¿no? Hace unos años, quiere decir que algo está pasando, ¿no? La dinámica atmosférica está trastocada en todo el planeta, muy especialmente en el hemisferio norte, que es donde está realmente el problema del calentamiento, de las emisiones, y los efectos los estamos teniendo, digamos, en forma de un clima que cada vez es menos confortable térmicamente y un clima que presenta cada vez más fenómenos extremos, ¿no? Y bueno, pues las olas de calor no dejan de ser uno de estos fenómenos extremos a los que viene acompañado, pues, como decíais, el tema de los incendios forestales. Se dan las circunstancias más idóneas para que o bien la mano del hombre o bien alguna tormenta seca con aparato eléctrico provoque estos incendios, ¿no? Y sí, podemos decir, Fernando, que detrás ya de estas secuencias, pues hay algo, y ese algo es los efectos del proceso de calentamiento, ¿no?
¿Y a nosotros qué nos espera, Jorge? Porque hasta ahora estamos teniendo un verano bastante suavito.
Sí, sí. Es verdad que astronómicamente hemos comenzado hace poco el verano, prácticamente hace una semana.
Ya.
Pero bueno, a partir de ahora nos espera lo bueno, ¿no? Todas las previsiones están hablando de un verano muy cálido, salvo la fachada cantábrica, ¿no? Que, bueno, los modelos están señalando que se van a librar, ¿no?, de grandes calores. Pero en el resto de la península ibérica, Baleares, sí, vamos a tener calor. De hecho, ya se ha anunciado que en las próximas 24 horas empezaremos a notar una primera oleada intensa de calor. Y eso parece que va a ser la tónica de este verano, ¿no? Que se presume de julio, agosto y septiembre como meses cálidos, con temperaturas por encima de las medias en gran parte de España, ya digo, salvo el Cantábrico, por encima de las medias normales. Lo que quiere decir es que tendremos, pues, al menos 2-3 oleadas de aire sahariano importantes sobre la península ibérica. La primera, como digo, a partir de jueves, viernes, ya lo notaremos, y muy especialmente el fin de semana.
Gracias, Jorge. No nos libramos, no nos libramos.
Sí, no nos libramos. Un abrazo.
Pues vamos a escuchar ahora un interesante mensaje de Iberdrola.
Sí, va, sí, decía, te estaba diciendo, vamos a ver si bajamos la temperatura, Fernando, venga, vamos a bajar la temperatura. Oye, venga, vosotros,
vamos a bajar la temperatura.
Vamos a bajar la temperatura. Sí, sí. ¿Habéis cambiado vuestros hábitos por los nuevos horarios de la luz? Pues mira, yo no. Y tú, si quieres, tampoco, porque con los planes personalizados de Iberdrola, los cambios horarios a ti no te afectan. Eso sí que da tranquilidad, ¿a que sí? Ya sabes, pásate al modo ahorro de Iberdrola y súmate a los más de 6 millones de hogares que ya se benefician de un plan personalizado. Contrátalo en iberdrola.es o en el 900 24 24 24. Y que los cambios no te afecten. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Estoy tremendo, estoy crocanti, soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en Naturgy.es.
Cómo me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, pardiez!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Mira lo que te digo. La nevera siempre con dos puertas. Una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte... EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando.